hasta las 12 y 11 minutos. Vamos ya con la segunda hora de la mañana de fin de semana. Díez Rovira, ¿qué traemos? Hay un gazpacho que considerable
importante,
con todos los
sí,
temas,
vamos
¿eh?
A poner el foco en los musicales que acaban de estrenar en teatros del canal. Nos está escuchando ya Tomás Padilla, que además le agradezco muchísimo que esté con nosotras porque sé que se ha salido de la cabina, que están ahora con un espectáculo en directo. Él es director y productor. Y vamos a adentrarnos en la historia de Jekyll y Hyde, el musical, un clásico del género musical con estética muy gótica. En el rincón de lectura, El mundo no es como crees. Un libro que creo que te ha fascinado,
me
¿verdad?
Ha gustado
porque
mucho.
Desmonta los mitos más arraigados.
Hombre, hay muchos mitos. Ya sabes que una mentira dicha muchas veces puede convertirse en verdad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cosas como el botón nuclear, ¿no? Eso, el botón, bueno, pues no existe, ¿no? O que el mundo, pues que no está superpoblado, ¿no? Y que hay comida para todos. O que Estados Unidos no es el país de las oportunidades, que no nos estamos quedando sin árboles, en fin, muchísimos temas muy, muy interesantes. Lo de la huelga a la japonesa, que es que trabajar más y tal, tampoco existe. Luego hablamos con Fernando Arancón, que le ha quedado un libro muy curioso.
Lo de hacer voluntariado, si es la mejor forma de ayudar.
Mal,
bueno,
sí,
Fernando
sí.
Arancón, de El Orden Mundial, que es un medio de análisis internacional divulgativo e independiente. En Planeta Finito, nuestro amigo Fernando Cervigón de la Morena nos va a hablar de cómo se desarrollan sus proyectos de recuperación medioambiental y cuál es la filosofía que sigue a la hora de desarrollar un proyecto. Y estrenamos una nueva sección. Llegamos a la una, hemos empezado el programa con un epílogo, pues lo vamos a cerrar antes de ir al cine con notas a pie de página, donde Emma Nogueiro nos hablará de libros, recomendando lecturas para afrontar la semana entre letras. Y a partir de la una, como siempre, el cine con Dani Palacios, películas sobre reyes y monarquías.
Claro que sí, venga, nos vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¡Crimen, crimen, crimen en Londres! ¡Últimas noticias! ¡Señor, nuevo crimen en Londres!
¿Han oído lo del crimen? ¡El espantoso crimen! ¡Un pobre obispo, qué horror!
Paseaba con su hija, se le escapó la vida
cuando ejercía de pastor.
¡Por el arrabal! ¡Fue un hombre muy cabal!
¡Murió sin rechistar!
¡Lo santificarán!
Tomás Padilla, buenos días.
Sí, buenos días, mucho
bueno,
gusto.
Antes de nada, gracias, que es verdad que has tenido que abandonar la sala, ¿no?, para poder atendernos.
Sí, bueno, pero siempre estoy en control, da igual.
Qué bien.
Ya llevamos unas cuantas representaciones, ya va rodando, con lo cual ya me puedo ir escapando también.
¿Y cómo está que... rodando? Cuéntanos.
Pues, increíblemente, muy bien.
Qué
o sea,
bien.
Yo no me esperaba, bueno, con todo lo que nos está cayendo, ¿no?, en España, en Madrid, la verdad que no me esperaba funciones allí. Ayer hicimos Jekyll con lleno entre comillas, ¿no? Lleno dentro del aforo que tenemos, ¿no? Pero que muy, muy, muy gratamente sorprendido, la verdad.
¿El aforo sigue siendo un 70?
Bueno, era un 75, creo, un 70, pero llegamos a un acuerdo con Teatros del Canal para ponerlo, me parece que era el 60, 55, 60,
ya.
Para que el público pudiera estar más tranquilo al comprar las entradas, que viera
sí.
que había mucho espacio. Cuando viene al teatro ve que hay mucho espacio. Y la verdad que creo que estamos 55, algo así, me parece. Que está bien, es suficiente. Son casi 500 entradas a la venta, pues suficiente.
Bueno, suficiente, efectivamente, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra.
Suficiente, justo, para
claro,
sobrevivir.
Efectivamente, un cinquillo. Oye, ¿y, sí. ¿y Ani qué está por las mañanas?
Ani no, Ani está los viernes, sábados y domingos. Y Jekyll está los martes, miércoles, jueves y sábados por la noche. Es la misma compañía, la misma productora, los mismos técnicos, y cambiamos de escenografía, de vestuario, de pelucas, de todo rápido, cambiamos las sesiones de luces y sonido. Y
además que son función. Dos obras totalmente diferentes.
Sí, exacto. El Jekyll es un thriller mucho más tenebroso, y Annie pues un musical familiar pues de la huerfanita más que conocido, muy muy vivo, muy con mucha luz, ¿no?
Fíjate, Tomás, que hablamos de hace nada de las redes sociales, como muchas veces la foto de perfil o el... así la bote pronto, ¿no? La primera imagen puede sugerir muchas cosas y luego son otras, ¿no? No dejan de ser también muchos Jekyll y Hyde, ¿no? En las redes sociales,
sí.
que se muestran de una manera y luego es otra, ¿no? Razón versus intelecto, ¿verdad?
Sí.
O instinto, mejor dicho, versus instinto.
Sí, instinto. La verdad es que aquí Jekyll es lo que tú dices, el lema de la producción es la dualidad primaria del hombre, la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? pues yo creo que hasta en la época que estamos viene bien, ¿no?, hacer este musical.
Totalmente.
Oye, me gusta mucho que digas que la gente responde, porque la gente tiene ganas de teatro y además no nos cansamos de decir aquí que los teatros son lugares seguros. O sea, que no solamente el aforo, la gente va con mascarilla, con su desinfectante, con su gel desinfectante. A tu lado no se sienta nadie, o sea, que en ese sentido las medidas se están aplicando de una manera muy correcta. Sí. Este musical va a estar hasta el 26 de septiembre y el de Annie el 27 de septiembre.
Exacto.
Cuéntanos qué vamos a ver en esta versión de Jekyll y Hyde, el musical.
Pues mira, es la misma que empezamos en septiembre pasado, que nos paró el virus en marzo. Es una producción basada en la producción que hicimos nosotros también hace 20 años con Rafael.
Con Rafael, maravilloso, sí.
Pero que hemos recortado 45 minutos de la obra, que en mi opinión sobraban. Hemos hecho el libreto mucho más comprensible, quitándole todo lo que es relleno. Y luego hemos acelerado un poquito los tiempos de las músicas. Es un musical súper vivo. Todo el que lo está viendo ahora, que lo vio en la otra versión, el comentario que hacen es eso. ¡Jo, qué bien, Tomás! 45 minutos menos. ¿Cómo se nota la diferencia? Y yo creo que así la gente se va con ganas de más musical.
De más.
¿No?
Es que muchas veces es eso. Es mejor que sea el tiempo exacto para que te quedes con ganas de más. Exacto. A
y
que
no
te
cuando
sobren
ya en la
45...
butaca te estás moviendo, sí, diciendo, me está gustando, exacto, pero ya, ya,
y aún así
ya,
son
ya
dos horas este musical, ¿eh?
Sí,
bueno, Jekyll, pero...
Son 2 horas y 10, Jekyll y Annie son, es 1 hora y 50. Uh-huh. Que yo creo que para el familiar y para el adulto son los tiempos, en mi opinión, ¿no? Son los tiempos correctos, ¿no? Para lo que ha dicho y tu compañera, pues que no empiece el culito en el asiento ya a molestar,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Y es que, Tomás, de todas maneras ya estamos educados en otra inercia, en otros ritmos, ¿verdad? Porque
sí,
todo va más rápido, yo siempre lo digo, hay películas mías de cabecera que hoy en día si las volvieran a estrenar en los cines serían insoportables y son clásicos, ¿verdad? Pero
exacto, exacto,
ya nuestra vista, nuestra... bueno, no, nuestro intelecto no necesita de esos ritmos, va mucho más rápido.
Exacto, sí. Es que tú fíjate lo que yo digo, yo tengo 4 hijos y están todo el día con los ordenadores, los teléfonos, que tienen 4G, que le das al botoncito, ¡pum!, te abre. O sea, el relax que vivíamos antes y que íbamos más tranquilos, yo creo que la sociedad en general, ¿no? Eso es que hoy día vamos todos corriendo, ¿no? Y la función tiene que ser un poquito con mucho ritmo. Es mi opinión, insisto, ¿no? Cada uno pues podrá decir lo que sea, ¿no? Pero en los musicales que yo dirijo vamos con ritmo, rápido, 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 contando las cosas bien, pero con mucho ritmo.
Oye, háblame de la música, Tomás.
Bueno, la música de, ¿qué vamos a decir? De Jekyll, pues música de Frank Wilhelm, compositor de Broadway más que conocido. La música de Annie Leslie Bricusse, con libreto incluido. Son 2 musicales de Broadway. Annie con 7 premios Tony, 3 Aguas, o sea, tienen musicales de toda la vida, clásicos de toda la vida, de primer nivel de Broadway, de Londres, con millones de representaciones. Jekyll con el tema Hoy es el día, This is the Moment, que es, uh-huh, un hit de la historia de la música. Y Annie con el canto a la esperanza, el Tomorrow, famoso, el Mañana.
¡Qué maravilla!
Pues son 2 musicales, pues, de Broadway, de primer nivel.
Y, bueno, hay que hablar también, sobre todo, de esa puesta en escena, la escenografía que reconstruye, ¿no?, esa atmósfera victoriana, tenebrosa, y la vestimenta, la indumentaria, ¿no?, que es alucinante.
Sí, bueno, todo lo que es la escenografía, el vestuario, están inspiradas en diseños de la época. Y bueno, la hemos adaptado ahora un poquito también a la crisis del coronavirus y sobre todo a la gira, porque nosotros este año pasado estábamos de gira cada fin de semana en una ciudad y de hecho de Madrid seguimos, nos vamos a Zaragoza, al Teatro Principal, seguimos con la gira, ¿no? Entonces todo está inspirado en los diseños iniciales que hicimos de tanto de vestuario como de escenografía, de patrones de la época.
¡Qué maravilla! Bueno, pues hay que ir... A ver, es que claro, lo que estamos diciendo, el cine, el teatro, son lugares seguros. Además, habéis tenido que hacer una inversión, sí, enorme para que se lleven a cabo todas esas medidas de seguridad.
Sí, sí, incluso, claro, hemos tenido que adaptar escenas, tanto en el escenario como muchas veces que rompíamos la cuarta pared con el público, evidentemente están,
claro,
anuladas.
Claro.
Los esfuerzos del teatro del Canal en este caso, son maravillosos. Yo antes de venir con mis producciones vine a ver otra obra y con mis 4 hijos. De verdad, deberían venir los políticos al teatro para
ver
seguro. Sí, no
estaría mal, estaría mal.
Sí, no estaría mal. Si alguna vez, sí, me voy a callar, ¿verdad? Pero deberían de venir para ver el nivel de seguridad que tienen los teatros. Sí. Parece ser que lo primero que se cuando aparece el virus es vamos a cerrar los teatros.
Pues seguramente no. Más que en el Congreso. Uy, perdón, no sé.
Sí,
no, perdón,
se me escapó. Yo no voy a entrar tampoco ahí porque si no nos van a echar tanto y a mí del país. Vamos,
ya,
no, me callo.
Pero
un paseíto por los teatros tampoco les venía mal, ¿eh?
No.
Además,
es que
la cartelera
de
Madrid está muy bien esta temporada,
sí,
¿eh?
Y son absolutamente lugares seguros, pero segurísimos. O sea, que vengan, que vean las medidas que tiene implantada el Teatro del Canal o el Teatro Principal de Zaragoza. Te sientas dos personas, delante no hay nadie, detrás no hay nadie, a la izquierda no hay nadie, a la derecha no hay nadie, está con las mascarillas. Pero, por favor, un orden a la entrada, sin colas, con separación a la salida. Pero no voy a decir ya el metro, el autobús, el avión, en fin, no vamos a entrar en los tópicos, ¿no?
Pero, sí,
por
pero
favor,
es que, es así,
que no nos
es
cierren así. Los teatros, ¿no? Que no, no nos cierren
bueno,
los teatros.
Bueno, es que
teatros.
El otro día...
Medidas coherentes.
El otro día, Tomás, que fui al María Guerrero, igual fui en metro y había más gente y estaba más insegura en el metro que entrando al teatro, porque la entrada al teatro, para empezar, es escalonada. Te desinfectas las manos. No tienes papeles en mano. Directamente escaneas el programa de mano. Y la salida, una vez que se acaba la obra, hay una voz en off que te dice, empiezan a salir las filas 4, 6.
Por
y poquito a poco
derecha,
va saliendo. Eso
es.
Y de hecho, el aforo está muy limitado, pero es que se podría abrir un poquito más, porque tú no vas a tener a nadie a tu lado, ni a tu derecha, ni a tu izquierda. Tú compras las entradas y directamente se bloquean las de tu lado.
Sí, sí.
Eso no pasa en el metro ni en el transporte público.
No, claro que no.
Y es que además lo que yo digo, la mayoría de los teatros en este país son públicos, son de ayuntamientos, de comunidades. Por favor, son los primeros que están cerrando. O sea, los teatros privados están ahí apretando y dando
apretando
todo
como
por...
pueden, sí.
Claro, porque somos privados, ¿no? Pero los públicos, por favor, manténganos el aforo al 50%, al menos, que podamos trabajar.
Claro, ¿y qué valor le vamos a dar a las entradas teatrales si muchas veces se han regalado obras de teatro que no están regaladas, que están pagadas con nuestros impuestos? Cuando en la plaza de nuestro pueblo se representaba una obra de teatro y era gratis, no íbamos por la cara, es que lo estábamos pagando.
Pero no se valora, eso tampoco, eso no se valora.
Y eso hace daño porque al final la imagen
la
que
cultura.
Se tiene de la cultura es esa, que como es gratis
sí,
¿cómo voy a pagar 15 euros por una entrada de teatro? Pero señor, si va al bar, toma unas cañas y invita a sus amigos y se gasta más dinero.
Claro.
Exacto. Pero bueno, eso sería otro, yo creo que un coloquio de muchas horas, ¿no?
Porque muchas horas,
bueno, a eso hay que comerle, echarle comer aparte para todos los que hacemos teatro y somos privados, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar, Tomás, con todo lo que se representa en los teatros del canal, que en este caso es Jekyll y Hyde, lo hemos dicho, o sea, puramente humano, el instinto y la razón, y luego la esperanza y esa alegría también de Annie, que creo que la estoy escuchando de fondo, y con eso nos vamos a despedir. Tomás
Perfecto.
Padilla, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Solo decir una última cosa.
Sí.
Los mejores profesionales de teatro musical de este país están en las compañías. Viene en el papel de Jekyll Abel Fernando desde México, está Silvia Villagú, está Miguel Ángel Gamero, está Marta Valverde, está Carlos Benito, está Luis Amando. Son primeras espadas de los musicales de 20 años de toda la vida. Son los protagonistas de los dos musicales. Simplemente como última coletilla.
Pues claro que sí, y es de recibo. Tomás, un abrazo, Tomás Padilla.
Muchísimas
un abrazo.
Adiós, adiós.
Hola.
Bueno, nos está escuchando ya Arancón, pero déjame que te cuente, porque si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros o alcanzar una alta rentabilidad y no pudiste asistir al seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Es muy sencillo, tienes que entrar en Libertad Digital o en www.libremercado.com y disfrutar gratis de nuestro octavo seminario online. Eli, abrimos el número de teléfono para recibir vocablos, frases y refranes de pueblo.
915739725. Te lo tienes que aprender ya.
Lo tengo que aprender, venga. 915739725.
Palabras, frases, dichos de sus pueblos. Es el tema de este fin de semana. Vamos con El mundo no es como crees. Fernando Arancón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte y la verdad que el libro es curiosísimo para ir leyendo de poquito a poco, como aperitivos, ¿verdad? abriendo boca con esos capítulos del mundo no es como crees, y es verdad que desmontas cantidad de tontos tópicos, ¿verdad? Empezando por ese de la huelga a la japonesa.
Sí, es un libro un poco para ir leyendo en el metro, para tener ahí en la mesilla para cuando tengas un 10 minutillos, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí.
Sí, sí, es cierto que el libro empieza con la huelga a la japonesa porque creo que es, no sé si de los más asentados en España, pero bueno, creo que tiene bastante predicamento. Incluso aquí algunos políticos han salido con el ejemplo de la huelga a la japonesa. Lo que viene a contar es que, bueno, este mito de que los japoneses son tan laboriosos y tan trabajadores que ellos, en vez de hacer la huelga, como se ha hecho toda la vida, que es dejando de trabajar, pues ellos trabajan mucho más para generar un exceso de producción y generarle unos costes de almacenaje al empresario que es incapaz de gestionar y eso le lleva a pérdidas, ¿no? Pues esto es un mito. Nunca se ha hecho en Japón así, los japoneses no han inventado nada que tenga que ver con esto y tiene más bien pinta de que este mito de la huelga japonesa nos lo inventamos en la propia España,
sí,
para, no sé si confundir un poco con la huelga tradicional, pero incluso lo hemos contagiado a países latinoamericanos, ¿no? Entonces, en el mundo hispanohablante, el concepto de la huelga japonesa sí que tiene cierto predicamento, pero siento decir que no existe, que no es real. En Japón ni se inventaron ni nunca se ha hecho una huelga de este tipo.
Fíjate, lo que pasa es que en Japón sí que curran y bastante, ¿no? Porque hay ese, uh-huh, el karoshi, como dices tú, que significa eso de muerte por exceso de trabajo, ¿es verdad que le echan horas?
Sí, si vemos, por ejemplo, los datos de la OCDE de horas de trabajo, en países como Japón o Corea del Sur, las horas que tiene que echar cada trabajador es absolutamente brutal. Y como tú bien dices, se documentan muchas muertes al año por exceso de trabajo, porque al final la persona pasa 10, 12, 14 horas, más en ciudades como Tokio, que son gigantescas megalópolis de decenas de miles de habitantes, pues súmale 2 horas para ir y para volver del trabajo, pues al final, ya digo, muchas personas se pasan la vida en la oficina, ¿no? Y eso al final pues tiene repercusiones serias sobre la salud. Pero a efectos de la huelga, esa idea de tantas horas no la han hilado todavía con hacer la huelga trabajando más. Creo que ya tienen suficiente trabajando de normal.
Hombre, imagínate, si no, ya no sé, no tienen horas en el día, claro. Oye, en la historia de Alfred Nobel, por el que viene el Nobel, ¿verdad?, en los premios Nobel, que me parece... bueno, a la vez es triste, ¿no? Porque una historia tan filantrópica como es la suya y luego aquel titular, ¿verdad?, del mercader de la muerte, bueno, como inventor de la dinamita. Pero claro, señalas eso de que el Nobel de Economía no existe.
Sí, de hecho, claro, es que, por ejemplo, lo que comentabas de la historia de los Nobel, a menudo tiene ese romanticismo de que, bueno, Alfred Nobel se da cuenta tras inventar la dinamita, bueno, cuando se equivocan por la muerte de su hermano, obviamente también Nobel, y ve esa... es que la donde llaman mercader de la muerte, y él decide, tiene una especie de revelación y dice, bueno, voy a hacer algo más positivo por el mundo, y a partir de ahí...
Tenía cargo de conciencia.
No, efectivamente. Pero lo que parece es que, y de hecho, no está bien documentado, porque al repasarlo hay muchos artículos que lo citan así. Al parecer esa esquela no era cierta. Probablemente no fue real, y fue más bien un invento romántico para apuntalar un poco la creación de los premios Nobel. De hecho, la propia organización de los Nobel siempre ha sido muy reticente a avalar esa historia. Siempre se moja las manos y dice, bueno, que es una historia bonita y tal, pero nunca la ha reconocido oficialmente como algo histórico en el proceso de creación de los Nobel. Y luego el premio Nobel de Economía, en realidad, Nobel, la economía, siempre le dio un poco igual.
Sí.
Él iba más a las ciencias, bueno, estas del siglo...
a la 19, química, 20, la física,
que eran las que estaban trayendo progreso. La economía todavía no se había consolidado como ciencia, como para darle esa primera división de los premios, y fue creado posteriormente el premio Nobel, que es mal llamado premio Nobel porque es un premio que se inventa el Banco Central de Suecia, pues un poco para reconocer avances económicos y tal, y que oficialmente no está dentro del paraguas de los Nobel. Es un poco ahí el primo, no sé si tonto, pero bueno.
Sí, pero en origen no estaba.
En origen no estaba. Y sigue sin estarlo. Está un poco avalado, pero no es como tal dentro de los Nobel. Lo que pasa es que se ha creado un poco, bueno, una figura para que se asemeje, pero no está oficialmente dentro de los Nobel.
Uh-huh. Hay un tema que me ha encantado, ¿no? Con el coche, lo de los coches eléctricos, ¿no? Porque siempre se habla del impacto ambiental, de los coches que no son eléctricos, del futuro, si llegaremos, no llegaremos. Y es verdad que, como en todo, si a ti... O sea, una mentira no es una mentira por el hecho de decirla. Muchas veces es por lo que omites, ¿no? Y no dices. Y claro, de la contaminación de los coches eléctricos no se habla. Es verdad que las emisiones son más bajas que la contaminación acústica, pero aquí tú hablas del litio, del cobalto, de explotación infantil y de muchísimas cosas.
Claro, es que cuando hablamos de contaminación asumimos a chimeneas que humean cosas negras. Eso es lo que hoy entendemos por contaminación, es aplicable a fábricas, a coches, a calefacciones, aires acondicionados, en fin, todo que se da a la atmósfera, ¿no? Y es cierto que los coches eléctricos no tienen ese problema, pero también son contaminantes los componentes con los que se crean, bueno, nuestros objetos de la vida cotidiana. Y como tú ya has apuntado, el gran problema de los coches eléctricos son las baterías, que son los elementos dificilísimos de reciclar. Por eso también hay, también pensemos en las energías renovables, hay una ralentización en ese desarrollo porque está siendo realmente complicado hacer de las baterías un elemento tanto duradero como fácilmente reciclable, ¿no? Y lo que pasa es que al final, pues esas baterías, esos componentes electrónicos, muchas veces acaban en países africanos, en chatarrerías o, bueno, acaban exportados allí que ellos se las apañen. Y además, los minerales o los componentes con los que hay que fabricar esas baterías, pues evidentemente no están aquí a la vuelta de la esquina. Hay que traerlos de países, pues por ejemplo, africanos como la República Democrática del Congo, ya lo has dicho, el litio, el cobalto y demás, y no se extraen o no se obtienen a menudo con los, bueno, estándares de legalidad y de decencia que quizás estamos habituados con otros materiales, ¿no? Pues eso, minas ilegales, esclavitud, explotación infantil, alimentan conflictos armados, en fin, que es bastante mejorable toda esa parte de las baterías y de la cuestión de los ecológica, vamos.
Fíjate cómo lo que decimos, que muchas veces una cosa dicha muchas veces puede convertirse en verdad, o por lo menos ahí queda, ¿no? Aquello de Estrabón, ¿verdad? De la ardilla que podía cruzar de punta a punta la península ibérica sin tocar el suelo, ¿no? Por los árboles y tal, que Estrabón jamás escribió nada así en su geografía, ¿no? Pero lo dices muy bien, y es que Europa tampoco se está quedando sin árboles, ni bosques, ni sobre todo, das dos motivos, el éxodo rural, que es como de cajón, y hablando de, claro, de la estigmatización precisamente del carbón o del petróleo, que han dado un respiro a los árboles.
Claro, además, si lo pensamos, es decir, que algo en apariencia bueno también puede esconder, pasa con los coches eléctricos, lo que hemos estado hablando, puede esconder algo tan más negativo, ¿no? Si lo pensamos, el problema de la España vacía o de la baja densidad de población en muchas de las zonas de nuestro país también está relacionada con que hemos ganado en vegetación o en masa arbórea. Al final, países donde hay una densidad mucho más repartida, yo que sé, Francia, por ejemplo, o Alemania, que está los núcleos de población mucho mejor repartidos, pues a lo mejor no ganan tanta población, pero España, al perder mucha población de las zonas rurales, pues evidentemente ese abandono, la naturaleza lo recupera, porque en algún momento de la historia eso fue suyo. Y al final España es uno de los países que, bueno, que ha ganado, ya digo, mucho, mucho verde, por así decirlo, pero esconde eso, el problema de que se ha abandonado el campo, etcétera, etcétera.
Oye, hay un tema, el de Estados Unidos, por ejemplo, que es verdad que, claro, el sueño americano, ¿no? Ese destino manifiesto que nos llega también, aparte, desde Hollywood, ¿no? Y estas cuestiones. Pero no es así. Estados Unidos no es el país de las oportunidades. De hecho, la OCDE, de los 38 que contabiliza, el sexto más desigual.
Fernando. Sí, Estados Unidos tiene unos problemas de desigualdad y pobreza que van relacionados, son brutales. Es decir, el sueño americano, ese mito se crea pues entre finales del siglo XIX, principios del XX, cuando la situación en Europa era francamente mala, es decir, aquí no había ningún desarrollo, ningún bienestar equiparable. Entonces Estados Unidos se podía ganar bien, porque claro, era un país muy nuevo, había muchas tierras por ocupar en el sentido de explotar, y claro, se genera ese mito. Pero conforme los países europeos alcanzan niveles económicos de desarrollo tras las dos guerras mundiales y empiezan a conformar sus estados de bienestar, pues empiezan a ser mucho más iguales, empiezan a estar sus sistemas mejor diseñados, generan más bienestar, reducen la pobreza, reducen la desigualdad, y Estados Unidos se quedó claramente atrás en esa carrera. Entonces, hoy el sueño americano no existe. Es decir, es cierto que hay gente, y habrá mil ejemplos, de personita que no tenía nada y que llega a un sitio muy alto. Pero vamos, eso no creo que deje de pasar en España, o claro, en Dinamarca, o en Alemania, o en Francia. Totalmente. Lo que no se habla es de todos los que se quedan por el camino. Es decir, es mucho más probable que te quedes por el camino en Estados Unidos que en Suecia,
Totalmente. Oye, ahora que has hablado de Dinamarca, Suecia, los nórdicos, no es donde más suicidios hay, por cierto. Aprovecho para decir que la segunda causa de muerte no natural en España es el suicidio, de la que no se habla demasiado, pero ni está relacionado con el sol tampoco. Hablas de unos estudios muy curiosos.
Sí, eso siempre, yo creo que le hemos oído mucho de eso, de que, bueno, en los países nórdicos los suicidios son mucho más elevados por la falta de luz natural, ¿no? Entonces aquí en España pues no tendríamos ese problema tal y cual. No, no es cierto. De hecho, a menudo en estos países, también pasa en Groenlandia, por ejemplo, que es una dependencia de Dinamarca, cuando más suicidios se producen es en verano, cuando más luz hay, no cuando menos. Pero bueno, es que países como Francia o como Bélgica tienen mayor incidencia en los suicidios que Noruega, Dinamarca o Suecia. En Finlandia sí es un problema bastante elevado. A menudo también se correlaciona porque Finlandia, como tiene muchas armas entre la población, derivado de la pervivencia del servicio militar obligatorio, pues eso puede incidir. Pero ya digo, en Suecia, Noruega o Dinamarca, los suicidios están en la media europea y no tiene nada que ver ni con la luz, ni con el, o al menos no tiene una relación clara con la luz, con el alcoholismo, etcétera, etcétera.
A ver, el tema que nos ocupa, Fernando, la COVID-19, el SARS-CoV-2, sí estaba previsto. Hay informes hace 12 años.
Sí, es que, claro, cuando pasa algo, las personas normales, no, obviamente no estamos muy al día, porque no estamos pensando en murciélagos y epidemias todos los días, hasta ahora, nos sorprende, ¿no? Pero es cierto que los epidemiólogos, los investigadores, los zoólogos, veterinarios y tal, ya alertaban desde hace mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero a, como tú ya has apuntado, años, así hay estudios científicos, que la cuestión de los murciélagos en China era un problema creciente y que podía en algún momento transmitir enfermedades, incluyendo el SARS, a ganado, y eso acabar transmitiéndose a la población. De hecho, hay papers académicos, investigaciones, que, bueno, esto ya digo, desde hace más de una década, que relatan punto por punto el inicio del brote en Wuhan o donde se produjese, ¿no? Y da un poco de miedo de lo que, bueno, realmente se podía saber y no vimos las señales. Pero bueno, también pensemos, aquí en España, Estrategia Segura Nacional, año 2017, es un documento público, ya alertaba, el peligro creciente de pandemias en Asia era un problema para la seguridad nacional española. Y hay iguales ejemplos en las Estrategias Nacionales de Seguridad de Estados Unidos o en la del Reino Unido, y nadie hizo caso a eso. El otro día...
Perdona, y seguimos sin hacer caso.
Hace poco salía... un informe de la OMS, la Junta de Preparación, que también se le cita en el libro, el daño económico, el coste económico que nos va a generar la pandemia equivale a 500 años de inversión en preparación. Es decir, si no hubiésemos tenido este roto que hemos tenido, podemos estar invirtiendo durante 500 años para que no pasase. Es decir, por especular, por así decirlo, con que este riesgo no nos iba a pegar fuerte o no era probable que ocurriese, pues dejamos ese flanco y al final nos han metido el gol por ahí. Pero es que al final, ya digo, la prevención puede acabar ahorrando muchos disgustos.
Es que, Fernando, tendemos a eso, ¿no? A idealizar tanto el pasado como el futuro, ¿no? Lo de cualquier tiempo pasado nos parece mejor, del poeta, ¿verdad? Como el futuro, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Cómo va a pasar eso? Y cómo tal, y cómo... No sé. Es curioso. Bueno, la última cosita ya, porque lo que quiero es que los oyentes lean el libro, ya te digo, a mí me ha gustado mucho porque es curiosísimo ver cómo hay cosas que una da por hecho y no son así, el mundo no es como crees, y estamos hablando con Fernando Arancón, con su autor. Digo que unos crían la fama y otros cardan la lana, que el refranero muchas veces es muy sabio. Cuentas lo de que, por ejemplo, en Irlanda creo que se bebe más té que en Gran Bretaña, ¿verdad? Pero, a ver, lo de Suiza, cuéntamelo, porque lo de Suiza yo creo que tienen un morro, que no es un país ni mucho menos neutral ni pacifista.
Claro, es cierto que hay algunos mitos un poco inocuos, inocentes en el libro, que son más graciosos que otra cosa, pero luego hay muchos que realmente están muy asentados en nuestra mente y que al final pues tienen un impacto en las discusiones públicas, en la toma de decisiones económicas, ¿no? Eso es quizás en los mitos más preocupantes. El caso de Suiza es que, claro, decimos Suiza, y yo creo que a la mayoría se nos vienen a la mente pues las vacas, prados verdes, las montañitas y tal y cual, o sea, como un idilio ahí entre
un paraíso.
Efectivamente, entre los Alpes, ¿no? Pero lo cierto es que Suiza, que siempre ha vendido esa imagen de neutralidad, es cierto que ha mantenido cierta neutralidad, pero tiene trampa. Y, por ejemplo, es un país muy militarista, es uno de los pocos países de Europa Occidental que sigue manteniendo el servicio militar. Uh-huh. Es de los países con mayor proporción de armas de fuego entre la población, porque los reclutas pueden llevarse el arma a casa, y durante el último siglo, durante el siglo XX especialmente, pues fue un país que estaba absolutamente militarizado precisamente para evitar invasiones. De hecho, si lo pensamos, a Suiza no se le toca en ninguna de las dos guerras mundiales. Y no se le toca no porque tuviese poca importancia, sino porque nadie se quería meter en semejante avispero. Es decir, llegó un punto durante la Segunda Guerra Mundial donde el 25% de la población adulta en Suiza estaba movilizada militarmente para defender el país. Pensemos eso, que movilizamos de repente a la cuarta parte de la población española, serían más de 10 millones de personas para defendernos, ¿no? Pues eso ocurrió en Suiza precisamente porque estaba todo el país armado, es un país montañoso, es decir, era complicadísimo de invadir y no les tocaron. Incluso años después, durante la Guerra Fría, como el problema era nuclear y no tanto de que les invadiesen, Suiza se planteó desarrollar un programa nuclear,
sí, sí.
Es decir, tener armas nucleares. Al final era muy caro y lo acabaron descartando, pero bueno, ahí estuvo la opción sobre la mesa.
Hoy hablando del programa nuclear, en esto ya no entramos, Fernando, pero lo del botón, cómo nos gustaba en aquella época cuando estaba además Boris Yeltsin, ¿te acuerdas? Que si empinaba el codo no lo empinaba, y con Clinton y tal, y el botón nuclear, bueno, pues el botón nuclear como tal no existe, pero tienen que leer el libro de Fernando Arancón, El mundo no es como crees. Fernando, enhorabuena.
Muchas gracias. Es curioso, creo que va a ser interesante para los oyentes, porque van a descubrir como
hombre,
muchas cosas que creían y que eran así y no son tan así.
¿Sabes qué pasa? Son de esos libros, yo por eso los recomiendo, que a lo mejor en una cena con amigos, en una comida, ¿verdad?, en una charla, son de esas cosas curiosas que no es de ya está aquí el listo que todo lo sabe, sino que en vez de hablar de tanta chorrada muchas veces que hay en las redes, pues oye, no deja de ser información curiosa que muchas veces damos por supuesta y no la es.
Para las cenas de Navidad que vayan haciendo
acopio. Eso es.
Para, pues así cuando salga nuestro cuñado de turno allá a pontificar, pues bueno, tener ahí un poco de conversación y poder contraargumentarle, ¿no?
Efectivamente, para meterle ahí un penalti al cuñado de turno.
Exactamente.
Fernando Arancón, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Doce y 43 minutos, Fernando Cervigón de La Morena, Planeta Finito. Fernando, buenos días.
Buenos días, Elia.
¿Con qué vamos hoy?
Pues hoy, como estos días he estado recibiendo preguntas de la gente que me ha estado escribiendo, preguntándome pues por más información sobre los temas que estábamos tratando en la sección, uh-huh. En concreto había varias preguntas sobre los proyectos que desarrollamos, ¿no? Uh-huh. Que les contáramos un poco más de información, en qué consistían, cómo se desarrollaba un proyecto de preservación medioambiental.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo se desarrolla un proyecto de recuperación medioambiental?
Pues yo siempre digo que para mí es fundamental en todo proyecto lo que yo llamo bajar al barro.
Claro.
Es decir, para que de verdad puedas desarrollar un proyecto que ataque la causa raíz del problema y generar un impacto a largo plazo, hay que ir al sitio, hay que estudiar muy bien el problema. Cada proyecto en sí es un mundo y cada uno requiere un enfoque distinto que de verdad se adapte a las peculiaridades y a las necesidades de esa zona, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proyecto como los de Galicia o como el que tenemos para la preservación del hábitat del orangután en Borneo, ¿no? Lo único que tienen en común es un poco la filosofía que siempre sigo a la hora de desarrollar un proyecto.
¿Y cuál es esa filosofía?
Pues para mí la clave principal para el éxito a la hora de realizar un proyecto es dotar a la gente local de los recursos y las infraestructuras para que sean ellos mismos capaces de hacerse cargo, preservar y gestionar sus recursos naturales en el largo plazo, ¿no? Es un poco lo de que siempre oíamos, ¿no? De dar la caña, enseñar a pescar, ¿no? Pues un poco esa filosofía.
Oye, ¿y esto qué dices? ¿Qué diferencia habría entre desarrollar un proyecto en Galicia Hombre, y o uno en Borneo, como mencionabas.
Pues en Galicia, por ejemplo, después de estudiar mucho el entorno, podemos ver claramente, como es obvio, ¿no?, una degradación del bosque autóctono gallego, que ha ido siendo sustituido poco a poco por las miles de hectáreas de eucaliptal que vemos hoy en día cuando entramos en Galicia, ¿no?, que son una especie invasora y son muy productiva de cara a madera o papel, pero que causa un impacto negativo en cuanto a la degradación del terreno y la fertilidad de los suelos, ¿no? El eucalipto es un árbol que, como todos hemos sido testigos, pues arde con mucha facilidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues todos pues hemos visto en las noticias, ¿no?, pues los incendios forestales que son tan comunes en zonas de Galicia, ¿no? Y bueno, lo que nosotros planteamos un poco en este caso es esa sustitución paulativa, otra vez, de lo que es el eucalipto por especies autóctonas como los castaños y los robles, uh-huh, para ir recuperando un poco esa belleza majestuosa, ¿no?, de los bosques gallegos, ¿no? Lo que hacemos en este caso en concreto es crear como una especie de cordones forestales, ¿no?, que actúan como cortafuegos natural, que es una cosa que la gente muchas veces no sabe, ¿no? Y los árboles como los robles o los castaños, el árbol autóctono, es casi ignífugo. Entonces, actúa como cortafuegos natural en el caso de incendio, ¿no? Por uh-huh. eso lo que hacemos es ir colocándolos esos como cordón entre monte de eucaliptal para, en el caso de darse un incendio, pues que actuara como freno, ¿no? Y, de hecho, no se queda ahí, sino que usamos una técnica que no sé si has oído hablar, que se llama la micorrización.
Sí.
Que lo que hacemos es injertamos esporas de hongos en las raíces de estos árboles que plantamos, que hay que esperar más tiempo, ¿no?, comparado con la productividad madera del eucaliptal, pero a largo plazo, ¿no?, tiene esa doble rentabilidad de la castaña y del hongo que da la seta para ese aprovechamiento sostenible del bosque por la gente local.
Uh-huh. Bueno, y en el caso de, fíjate, de Galicia saltamos a Borneo. Cuéntanos esta historia brevemente, Fernando.
Pues mira, en Borneo a mí siempre me gusta contar la experiencia de la primera vez que fui, ¿no? Yo desde pequeñito siempre he sido un apasionado de la naturaleza, de las historias de aventura, exploración, ¿no?, la época de los descubrimientos, y tenía, pues, como no, idealizado Borneo, ¿no?, por todas esas historias sobre sus selvas impenetrables, las tribus de los cortadores de cabezas, ¿no? Y Borneo en sí solo, hasta hace unos años, era un pulmón verde del planeta, ¿no? Borneo tiene una extensión de unas dos veces la superficie de España y hasta hace unos años era un bosque, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando, pues, cogiendo los vuelos internos, ¿no?, entre las distintas ciudades para desplazarme, mirando por la ventana del avión, veía que solo había kilómetros y kilómetros de plantaciones de aceite de palma y zonas quemadas hasta, claro, donde se perdía la vista,
claro,
¿no? Y para que la gente se haga una idea, ¿no?, que siempre me gusta un poco ponerlo con números y con datos así muy claros, Borneo, esa isla tan grande que os comentaba, ha perdido el 85% de su masa forestal desde los años 80.
Pues es un dato preocupante, desde luego.
Sí, y de hecho, a mí eso me impactó tanto, ¿no?,
sí,
que,
sí,
que nada más bajar del avión y hablar con, cuando conocí al partner local, al colaborador con el que desarrollo allí los proyectos y que se ha convertido luego en un gran amigo, Bayu, ¿no? Llegué, yo enseguida me bajé y dije, bueno, mira, tenemos que hacer algo para solucionar este problema, yo trabajo con empresas que quieren destinar fondos a estos temas de conservación, les podemos desarrollar unas campañas de marketing medioambiental para que estén interesados en financiar, ¿no? Y él me decía una cosa que se me quedó grabada, ¿no?
Sí.
Me decía muy sabiamente, sí, Fernando, sí, eso está muy bien, ¿no? A los occidentales os encanta lo de decir que plantáis arbolitos, ¿no? Entonces me decía, ¿de qué sirve plantar unos cuantos arbolitos si todos los años se quema una extensión del equivalente a Aragón y Cataluña juntos?
Claro, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Fernando, se nos acaba el tiempo. Por favor, dime dónde te pueden localizar los oyentes para saber más de estos proyectos.
Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Todarus. Y también,
Todarus.
Pues, Todarus. Y a través también de la página web todarus.org. Se pueden poner en contacto con nosotros, sugerirnos temas para hablar en las próximas secciones y comentar más estos temas.
Pues un fuerte abrazo. Fernando Cervigón de La Morena, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego. I've
got you under my skin. Siempre apetece un poco de Frankie, ¿no? Las cosas como son. Me gusta. 12:50 minutos. Cerramos esta última parte hasta la una del mediodía. Luego llega el cine con notas a pie de página y nos está escuchando ya Enma Nogueiro. Enma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué estás leyendo? Cuéntanos.
Pues mira, me pillas ahora mismo con un libro entre las manos, un libro que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí por primera vez, y es ni más ni menos que En el camino de Jack Kerouac.
Bueno.
Bueno, En el camino, como sabrás, es una de las obras más representativas de la generación Beat, ¿no? Sí. Refleja muy bien todo ese movimiento que surgió, bueno, pues a finales del año 1944, ya casi rozando esa década de los 50, y yo creo que hablar de la generación Beat es hablar, bueno, de Jack Kerouac y de otros amigos como Allen Ginsberg, William Burroughs y demás. Entonces, sí que me gustaría apuntar, antes de hablar más a fondo de En el camino, algunos detalles de la generación Beat. Es muy interesante, bueno, analizar cómo para la sociedad bien pensante norteamericana de ese momento, ¿no? Hablamos de los años 40. Bueno, pues los Beat eran un grupo de jóvenes antisociales, es decir, los rebeldes, bichos raros y demás. Entonces, el término Beat es muy interesante porque fue acuñado precisamente por Jack Kerouac, por ellos mismos. Uh-huh. Y quería decir, bueno, pues derrotado y marginado. Entonces, yo creo que todo eso se refleja muy bien en esta novela, que es precisamente altamente autobiográfica, ¿no? Narra un poco los viajes fútiles, podemos decir, de Sal Paradise, que es el alter ego de Jack Kerouac, y sus amigos. Y digo fútiles porque, al menos a mí me lo pareció, ¿no?, cuando leía aquel libro, a pesar de emprender cada uno de ellos un viaje lleno de ilusión y confianza en el futuro, ¿no?, a ver qué se iban a encontrar a la vuelta de la esquina, por decirlo de alguna manera, el protagonista siempre termina sintiéndose derrotado, un poco desanimado al llegar al destino, ¿no? Y yo recuerdo que cuando lo leí, yo como lectora, y supongo que le habrá sucedido a más personas, siempre me preguntaba por qué entonces este protagonista se empeña en recorrer el país, ¿no? Primero varias veces de este a oeste y luego, bueno, pues de norte a sur hasta llegar a México. Uh-huh. Y ahí se entiende un poco el sentido del libro y también de la filosofía de todos estos jóvenes, ¿no? Y es que lo importante del viaje, lo importante de la aventura, no es el viaje en sí, no es el final, sino estar en el camino.
Claro.
Yo creo que de ahí también sale el título, ¿no? Entonces, bueno, la novela de Kerouac, para quienes no la hayan leído aún, y la recomiendo encarecidamente porque es una, vamos, es fascinante, no describe un viaje en sí, sino lo que es un viaje, ¿no? Esa distancia más larga entre un punto y otro. Así que, bueno, yo no sé si tú la has leído, si compartes conmigo esta opinión, pero es también una novela muy curiosa desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque se revela un poco contra la sociedad conservadora.
Totalmente.
Y conformista que en Estados Unidos a finales de los años 40 y principios de los 50 existía, ¿no? Lucha contra esa anestesia, contra el estatismo social que se percibía.
Fueron un poco esos padres de la generación hippie que vendría después, o sea, eso está claro, ¿no? Y el budismo, la promiscuidad, las drogas, poesía, libertad, bueno, es una generación interesantísima.
Es interesantísima porque tanto esa generación como este libro en sí, que yo ya te digo que lo tengo catalogado como Biblia,
claro,
entre comillas,
sí,
¿no? De esa contracultura precursora e inspiradora de lo que tú decías ahora, de la generación hippie.
Sí.
Aunque es curioso, porque esto es una curiosidad de Jack Kerouac, a pesar de todo, se supo años después que era un conservador casi católico y no sentía mucha simpatía por los hippies. De hecho, ha trascendido una anécdota, ¿no? Dicen que en una fiesta alguien le colocó a modo de capa una bandera de Estados Unidos y él la recogió, la dobló con muchísimo cuidado y la guardó. Quiero decir que existía un poco ese respeto reverencial aún a esa sociedad, a pesar de lo que él luego contaba en el libro. Pero bueno, es sin ninguna duda un libro más que recomendable. Y bueno, refleja un poco ese flujo de creatividad, ¿no? Entonces, bueno, también me resulta muy curiosa la figura de Jack Kerouac. Tuvo una vida bastante castigada, la
mucho,
verdad.
Sí,
el pobre,
ellos, sí.
Exacto, fue, bueno, terminó siendo un alcohólico y en los últimos años de su vida, bueno, pues fue un poco desastre, ¿no? En ese sentido, dicen los que lo conocieron, y luego en muchos libros podemos leer aspectos de su vida, solía beber, fíjate, un vino barato, ¿no? Que precisamente
sí, sí,
por su bajo precio era muy popular entre entre los alcohólicos sin muchos recursos económicos.
Pero que yo creo que era más porque se castigaba a sí mismo también, de todas maneras.
Sí,
¿eh?
Exactamente, o sea que... tenía una personalidad muy compleja en ese sentido. Es algo que también le pasa a los grandes genios. Para mí, desde luego, Jack Kerouac lo es y bueno, yo creo que sí que es una cosa común. Fíjate, la curiosidad también, murió con un bolígrafo y un cuaderno entre las manos.
Pues fíjate. ¿Qué nos hubiera regalado, si hubiera seguido con vida? Oye, ¿ahora qué dices? Pues yo recomiendo las cartas de la ayahuasca, ¿te parece?
Venga, pues fenomenal.
De Burroughs y Ginsberg. Muchísimas gracias, Emma.
Gracias
y una nota maravillosa a pie
por
de
darme
página.
La oportunidad.
Esta generación Beat.
Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene.
Un abrazo muy
gracias.
Fuerte. Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.